Obviamente le digo, ¿alguna otra cosita que me quieras decir? Me dice, pues te he echado de menos, y cuando me quieras buscar, ya sabes dónde encontrarme.
347, all right?
Hey, let's go have some pupusas at Alfin real soon.
Hey, my brother, if you want to offer me a juice drink that you make, I'll take that instead.
Have a wonderful day. Le digo que si nos vamos a tomar unas pupusas allá al fin. Y me dice que prefiere tomarse ese jugo especial que yo hago. Sabrá Dios de qué está hablando. ¿De qué? ¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción. Claro que es una buenísima opción, damas y caballeros. Me encantaría que usted considerara la posibilidad de cambiar su paradigma y tomar una clase de lo que sea en un colegio allá donde está usted, en San José, en Sacramento, donde nos esté escuchando. Porque esto de las universidades y los colegios se requiere, pues, un cambio de paradigma. Ya uno se acostumbra, ¿verdad?, a hacer un espacio en su vida para el aprendizaje. Ahora, pueden hacer eso o pueden escuchar el programa del licenciado Francisco Barba, que también nos trae muchísima educación. Caballero, ¿cómo se encuentra?
Perfectamente bien, don Marcos. Un placer estar con usted y con todos ustedes que nos escuchan, listos con sus comentarios y sus preguntas para llamarnos aquí a Hecho en California. Al teléfono, apúntelo de una vez, 415-552-2938.
Perfectamente bien, y pues siempre nos trae pues toda una cátedra en diferentes temas, caballero, y luego tomamos sus llamadas telefónicas de nuestro público, así es que estamos listos para los dos.
Perfecto. Vamos a empezar ligeramente con la cuestión en el Medio Oriente. Vamos a ver si lo podemos hacer dentro de un minuto. La distracción de la invasión, el genocidio en Gaza, los ataques de Israel, y luego dicen, ya vieron a Gaza, ahora vean acá lo que estoy haciendo en Lebanon. Y mientras nos estén entretenidos con esas dos distracciones, como los magos en los circos, dicen, ahora vamos a ver el truco. El truco es que mientras los teníamos a ustedes distraídos con lo que estamos haciendo en Lebanon y en Gaza, el genocidio de arriba de 50,000 personas, lo que estamos haciendo realmente es destruyendo todas las defensas militares en Siria, porque realmente acá es donde tenemos interés. Entonces, destruyendo las bases militares en Siria, los rebeldes de Siria logran tumbar al gobierno, que de paso sí debería ser tumbado porque era un gobierno chiita de unas 10,000 personas controlando a un país que el resto del país son sunnis, así que no se la llevan bien, son los dos musulmanes, pero los chiitas los tienen controlados y por primera vez en 50 años tumbaron al gobierno chiita, que era la minoría, por el abuso que hacían sobre el resto de la población que es sunni. Bien, pero aprovechándose diciendo que una crisis, un caos, es horrible desperdiciar, el ejército judío de Israel se lanza y agandalla territorio más allá de las alturas de Golán, que le llaman, es unas columnas de cerros que dividen a Siria de Israel. Ya años atrás, el gobierno y el ejército israelita había quitado los cerros de Golán a hacerlos propiedad de Israel para estar más seguros en contra de ataques que vinieran de Siria. Pero ahora agarraron más territorio más allá de los cerros de Golán, entonces ahora tienen más territorio para Israel, que es lo que querían también lograr en Gaza. Así que eso es lo que tenemos. Pero el gobierno de Estados Unidos, ya sé que me pasé los 60 segundos, pero les pido prestados unos segundos más. ¿Qué quiere decir más allá del Medio Oriente? Quiere decir que Rusia e Irán, por algún negocio que hicieron con Estados Unidos y con Israel, decidieron que no se iban a oponer a las invasiones de los rebeldes para tumbar al señor Assad en Siria. ¿Okay? Cuando estaba el señor Obama, hubo oposición a la invasión que hicieron los rusos y los iraníes para proteger a Assad, pero esta vez nadie protegió a Assad, ni los rusos ni los iraníes. Pero entonces, ¿qué premio se les va a dar a Rusia, a Irán e Irán por no haber protegido al señor Assad? Algo les van a dar. A Rusia probablemente le den algún territorio de Ucrania y les den una paz para que ya no tenga que seguir gastando ni armamentos ni soldados. Entonces los rusos probablemente agarrarán territorio allá y no sé qué le vayan a dar a Irán en recompensa por no haber puesto oposición a los ataques israelíes ni a la revolución hecha por los rebeldes. Sí, que está medio confuso, pero en resumen nada más, va a salir ganando Israel, va a salir ganando Estados Unidos y algo le van a dar de premio a Irán y a Rusia. Bien, con esto terminamos lo que está pasando allá, pero manténgase al tanto porque sigue estando muy, muy importante para todo el mundo. Vamos ahora con la cuestión más candente de esta semana, el caballero Luigi Mangione, que se le ocurrió darle una balaceada a un ejecutivo de la compañía de seguros United Health, que es una compañía que tiene más de una docena de agencias subalternas que proveen servicios de seguro médico al público. Entonces, el público está poniendo más atención a las tranzas que hacían o que hacen estas compañías de seguro para cobrar billones de dólares por proveer servicio médico como seguros a los pacientes. Pero hacen un dineral agarrando todo ese dinero y no proveyendo ninguno de esos servicios, haciéndole la vida pesada a usted de que por cualquier razón no le dan la atención médica que usted está pagando por el seguro. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pasa de que ellos tienen un valor arriba de 500 billones de dólares. El caballero que fue muerto ganaba 10 millones de dólares al año. Y entonces, ¿cómo es que hacen eso? ¿Cómo es que lo logran? Lo logran diciéndole, habían propuesto una política a ellos de no dar anestesia. Imagínese usted, está el paciente en la mesa de operaciones recibiendo una cirugía y dice la compañía de seguros, si la cirugía, la intervención de los médicos quirúrgicos se pasa más allá del tiempo designado por el seguro, no le vamos a pagar por esa anestesia. Si se estimaba que tenía que durar media hora y se están pasando esa media hora, ya no vamos a pagar por la anestesia que reciba ese paciente más allá de media hora. Entonces, cuando sucedió la balacera, el señor Thompson, muerto en Nueva York, al día siguiente, esa compañía de seguros dice, siempre no vamos a imponer esos límites en el dinero que se tiene que pagar por la anestesia. Le llegó la lumbre a los aparejos e inmediatamente, en cuestión de horas, se desdijeron de que no iban a pagar por la anestesia que se necesitara con el paciente recibiendo cirugía. Bien, entonces, tenemos también otra información aquí de que los precios, para mencionarlo, de la anestesia, lo que están peleando no pagar estos seguros, cuesta $400 una media hora de anestesia. Y por no pagar esa media hora o pagar $600 por toda una hora adicional, están peleando y prefieren que el paciente sufra o tenga que pagar por su propia anestesia para ahorrarse ellos más dinero. Entonces, eso está súper, súper mal. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué va a pasar con este caballero? Afortunadamente, legalmente no está tan mal la cosa para él, porque la ley en Nueva York es de que si es un asesinato en primer grado o en segundo grado, hay diferencia en los años que le dan de cárcel al asaltante. En este caso, aunque hubo premeditación, la premeditación no es suficiente en el estado de Nueva York para subirlo de un cargo de asesinato en segundo grado y brincarlo a asesinato en primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Que las sentencias en ambos casos es de 15 años a vida. El juez tiene derecho de dejarle, si te voy a castigar con una sentencia de por vida, o te voy a castigar nada más con 15 años, porque es un asesinato en segundo grado. Si fuera un asesinato en primer grado, el juez tiene derecho de bajarle los cargos un mínimo de 20 años. Así que lo acusen de primero o segundo grado, en 15 o 20 años puede salir libre ese caballero. Actualmente tiene 26 años de edad. Si lo acusan con el segundo grado de asesinato, entonces va a salir a los 41 años, lo cual no está muy mal por la acción y los riesgos que se tomó él, que nos informan los diarios. El New York Post, periódico New York Post, indica que este caballero tenía resentimiento, una, porque él estaba sufriendo una operación, un dolor excruciante en su espina dorsal, y también estaba molesto porque había muerto uno de sus abuelos, su abuelito, por servicio que le negaron a las compañías de seguros. Así que no era porque se le ocurrió a él qué travesura, qué fechoría voy a hacer, sino que tenía él sus razones, sus causas personales, razones de familia, para inspirarse a hacer lo que hizo. Ahora, en cuestión de migración, el señor Donald Trump, por un lado, está diciendo que siempre sí quiere a los DACAs, porque son personas educadas, están trabajando y que tienen años aquí y entraron como infantes a Estados Unidos. Y es una oferta que hizo el señor Joe Biden, que le gustó al señor Donald Trump y probablemente dijo, tú me has pedido prestadas muchas de mis políticas que hice en contra de los asilados, ahora yo te voy a pedir prestada esta propuesta de ley para ayudar a los DACAs. Pero el resto de la nación ya se está dividiendo entre los estados republicanos y los estados demócratas. Unos dicen, bueno, a lo mejor siempre sí los ayudamos al señor Donald Trump a hacer la deportación en la frontera. A lo mejor le ayudamos. Mientras que los republicanos dicen, no es que le vamos a ayudar, sino que le vamos a crear leyes en nuestros estados mandando, ordenando a los sheriffs y a los departamentos de policía que tienen que cooperar con el señor Donald Trump. Y vamos a proveer fondos para detener a esas personas que sean indocumentadas y agarrarlos y llevarlos en camión hasta la frontera. Así es de que así están divididos los dos grupos de estados demócratas y los estados republicanos. Con eso, don Marcos, podemos abrir las líneas cuando usted lo designe aquí en los estudios de KIQI en Hecho en California al siguiente teléfono, 415-552-2938.
Perfectamente bien dicho. Y damas y caballeros, atención que hay otro teléfono que también es de muchísima importancia. El teléfono del licenciado Francisco Barba para que usted le llame directamente y haga su cita, porque usted va a necesitar un abogado. Maybe yes, maybe no. Pero aquí está el teléfono, 408, atención por favor, 971-2333. Lo voy a repetir varias veces. Tráigase un lápiz y un papel para que lo anote. Mientras tanto, aquí en el estudio ya dijo el licenciado el teléfono. Vamos con esta llamada. Muy buenos días, gracias por tomarse el tiempo, gracias por su paciencia. Aló.
Sí, con Ramón.
Sí, Ramón, dígame.
Sí, nomás quería saber, los que ya están esperando la I-30, ahora que va a entrar Donald Trump, ¿se va a parar más eso o va a tardar el mismo tiempo? Y la segunda, una vez que te aprueban la I-30, ¿cuánto tarda para que te llamen al consulado de Juárez? Gracias.
Calcule de tiempo normal bajo la administración del señor Biden, se toma un año, año y medio, todo el proceso, y el señor Donald Trump sí retrasó, dejó de adjudicar todos los casos, los consulados, las embajadas y acá en Estados Unidos, de todas las aplicaciones para hacerse residente legal. No decidió un solo caso. Así que pudiera hacer lo mismo, pero en lo personal no creo que lo haga porque ahora tiene muchas otras formas de limosnear atención del público, con la cuestión de que propone deportar a 20 millones de personas y todo eso. No creo que retrase el proceso. Hubo muchos procesos, muchas aplicaciones como el perdón de Obama que siguieron tan campantes por los 4 años que estuvo el señor Donald Trump en el poder. Así es de que ahora él está más consciente, más educado acerca de cuál lado del pan tiene la mantequilla. Primero de cuentas, hubo muchos latinos, muchos mexicanos, especialmente a lo largo de la frontera, que votaron por él. Entonces él no va a ir con esos votantes y decir, ahora, señora ciudadana americana, le voy a deportar a su esposo, que es el que gana el pan de la vida en la familia, para que usted y sus hijos se mueran de hambre. Y espero que vote por nosotros, los republicanos, dentro de 4 años. No creo que vaya a ser él eso, ¿ok? Así es de que esa es la situación. Y las personas que tengan algo ya sometido, creo que la política secreta del Servicio de Inmigración va a seguir en pie, de que van a parar a alguien en la calle y le van a preguntar, ¿tú tienes familia aquí? Sí. ¿Ya me dieron una aplicación por ti? Sí. Ok, entonces lárgate, déjame buscar a alguien que sí pueda deportar rápido. Ok, así que usted no se preocupe tanto si ya tiene su aplicación de 100 y 130 sometida.
Perfectamente bien, el caballero deja una línea abierta, triste y abandonada, al 408-971-2333. Atención, perdón, estoy confundido. Sí, el teléfono del licenciado Barba es el 408-971-2333. El teléfono del estudio, 415-552-2938. Anótenmelas, por favor, ahí. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
Mi nombre es María.
Ajá, dígame usted.
Mire, ya había hablado con el abogado sobre que si mi esposo podía viajar fuera solo con su ID, pero me dijo que no. Pero él ya sometió ya mandaron sus papeles de migración, ya lo mandaron para sacar las huellas. Le van a dar una carta.
¿Y ahora cuál es la pregunta, señora?
Sí, que si con esa carta puede viajar.
No tengo la menor idea, señora. Primero dígame, escúcheme, por favor. ¿Qué tipo de caso está haciendo su esposo?
¿Quién
lo está pidiendo?
Yo lo estoy pidiendo porque soy ciudadana.
¿Quién lo está pidiendo? ¿Y él está arreglando aquí o va a salir a Ciudad Juárez?
No, aquí va a arreglar, supuestamente.
Aquí va a arreglar. Si va a arreglar aquí, ajá, es un ajuste de estadía. Él puede someter una aplicación I-131 para que le den un permiso de salir y reentrar, ¿ok? Lo cual no necesita hacer porque obviamente entró legalmente la última vez que entró y por eso está haciendo el ajuste de estadía acá. Y si quiere viajar, dígale que no le busque 3 pies al gato, mejor se coopere con su abogado para que hagan su ajuste de estadía rápido. En cuestión de meses va a ser residente legal y entonces puede viajar sin que yo ni usted nos tengamos que preocupar por él.
Muchísimas gracias, señora. La dama deja una línea abierta. En esta ocasión sí, la deja abierta al 415-552-2938. Usted puede llamar inmediatamente, entra al aire así de rápido. Por otro lado, el teléfono del licenciado Francisco Barba, 408-971-2333. I got it right this time. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Hola, Marco, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Fíjese, se vuelve a poner en el tapete nuevamente para este nuevo gobierno que viene si hay que sacar a los cabezas delincuenciales. porque el gran problema es si se saca a los jefes de las mafias y se les devuelve a su país, ellos van a regresar de vuelta y van a hacer otro tipo de grupos mafiosos en otros estados. Y al gobierno le cuesta mucho dinero poner detectives, poner personas, agentes secretos, para que vuelva a reencontrar la línea de conexión que tienen ahora. ¿Usted cree que el gobierno de Trump vaya a hacer nuevas cárceles y tener a esos delincuentes acá en el país detenidos, que sería mucho mejor que regresar a su país? Y lo que quieren ellos es regresar a la gente débil, pues a la gente que no tiene recursos, a la gente que prácticamente cruzó por necesidad. ¿Usted qué piensa, doctor? Adiós, déjame un bonito día.
No tengo ningún comentario al respecto.
Perfectamente bien, el teléfono, damas y caballeros, 415-552-2938. El caballero deja una línea abierta para que usted haga su pregunta sobre el caso de su hermana, su hermano, su tía o su hijo. Lo puede hacer en este momento. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Hello?
Sí, buenos días.
¿Qué tal, caballero?
Sí, tenía una pregunta para el abogado. Cuando tiene un hijo nacido aquí, uno tiene el TPS, ¿a los cuántos año puede aplicar?
El niño tiene que tener 21 años de edad para poder pedir a sus padres y a sus hermanos y a su esposa.
Ok, thank you.
Muchas gracias, caballero. Una pregunta rápida y eficaz, damas y caballeros. Así es que se queda otra línea abierta al 415-552-2938. Vamos con esta inmediatamente. Hello.
¿Soy yo?
Sí, con usted.
Oh, sí, buenos días. Mi pregunta es, mi hijo me está pidiendo y me llegó un permiso por 4 años. ¿Eso es normal o no es normal?
Su hijo lo está pidiendo a usted y usted está arreglando para un ajuste de estadía aquí por una 245I porque su hermano había aplicado por usted antes de abril 30 del 2001.
No, no, solamente mi hijo me está pidiendo ahorita.
Sí, lo está pidiendo. Pero si le dieron un permiso de trabajo es porque está haciendo un ajuste de estadía. Es porque usted entró con pasaporte o tiene una 245I o porque alguno de sus hijos está en el servicio militar o porque cuando cruzó la frontera en auto, sin esconderse, le dijeron pásele. ¿Cuál de todos esos?
Tengo la ¿cómo se llama? El parole in place. Salí y volví a entrar. Saqué el permiso para salir y volví y regresé ya con el permiso.
Okay. Ok, entonces está haciendo un ajuste de estadía. Repítame su preocupación de nuevo, por favor, entonces.
Sí, porque la mayoría de personas que conozco que tienen el mismo caso, a ellos inmediatamente les aprueban su green card y a mí solamente me mandaron el permiso por cuatro años.
Eso simplemente no es cierto. El proceso del PIP, del Parole in Place, tiene dos entrevistas. Tiene la entrevista para ver que usted se merece hacer sus papeles aquí y luego le dan otra entrevista para su ajuste ese día. Así es de que la creencia de que en esos casos los hacen rápido o más rápido de lo normal, simplemente no es correcta. Los hacen un poquitito más retrasados que lo normal. Así que usted está bien de su permiso de trabajo, no se preocupe, siga colaborando con su abogado y él o ella le va a guiar para ir a inmigración a su última entrevista, que probablemente se la perdone, porque la petición que tiene usted es por un hijo. Y cuando es un hijo o una hija pidiéndolo a usted, no tienen duda que es su hijo o su hija, porque usted no va a mentir a 20 años atrás para que crean que alguien que no es su hijo, sí es su hijo. Entonces, las entrevistas las hacen con personas que están aplicando por matrimonios, porque sí es posible que alguien le diga a alguien, te pago 10,000 si dices que estás casada conmigo y aplicas por mí. Así es que usted, aplicando por hijo, le van a perdonar la entrevista. No va a ser más rápido que de costumbre, pero no va a ser nada retrasado. Así que cálmese, serénese y espere su aprobación, probablemente sin entrevista. ¿Ok? Servido.
Perfectamente bien, damas y caballeros. Tenemos una línea abierta al 415-552-2938. Si usted marca, está ocupado, deme unos 30 segundos y luego marca de nuevo. Hay dos teléfonos importantes, ya le di el primero. El segundo es el del licenciado Francisco Barba, 408-971-2333. Usted le llama, hace su cita y va a tener el mejor abogado en el norte de Califas. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Con Chava Rosas.
Chava Rosas, a ver, platíqueme.
Tenía una pregunta. De hecho, no sé si puede ser un poco indiscreto esto, pero quería meter una petición de hijo de hijo a padre. ¿Como cuánto más o menos toma todo el proceso? Y un aproximado, ¿cuánto saldría más o menos un proceso con todo y perdón?
¿Usted está pidiendo quizás una cifra que le den por el precio que le cuesta? ¿Es lo que nos está preguntando?
Aproximado.
Bueno, mire, bueno, es que pues siempre doy la idea del señor Noé Flores que arregla carros. Imagínese usted que le llame al señor, ¡eh, me acaban de chocar! ¡Mira mi carro cómo está! Es más, te voy a mandar una foto. ¿Cuánto me cobras por entonces lo de los precios? No sé, a menos así lo veo yo, pero si el doctor quiere contestar, con mucho gusto, doctor.
Mire, lo más conveniente para usted, si está preocupado por las cuotas del abogado, es ir con una agencia no lucrativa que le va a cobrar una cantidad bien, bien reducida para que usted no se preocupe del dinero y aún así le dan servicio profesional con abogados y paralegales, ¿ok? Haga eso. Tenemos una bendición aquí en el área de la Bahía, que creo que es la zona que tiene más agencias no lucrativas que el resto de la nación, ¿ok?
La mejor de la suerte, caballero. Vamos con esta llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Aló! Bueno. ¿Este no me habla? ¿No queréis hablar conmigo? No hay problema. A ver, vamos a esta. Bueno. Sí, dígame. Muy buenos días. Ajá, muy buenos días. Gracias por llamar.
¿Quién me escucha?
Ajá, me escucho claramente. Dígame.
Gracias. Mire, mi pregunta para el abogado es la siguiente. Mire, yo quisiera saber, o que nos explicara al público en general, ¿qué se puede hacer si uno es detenido por migración en X lugar y uno ya tiene, por ejemplo, en mi caso, una protección de una petición de mi hermana, pues que todavía no llega a su término? ¿Qué proceso es? ¿Sino que habrá el abogado? ¿Es deportable? O que nos explique, por favor, y que pasen una feliz Navidad.
Gracias.
Okay, si ya tiene una petición sometida, se le va a hacer muy difícil a inmigración deportarla a usted, porque la tienen que llevar enfrente de un juez, y van a pelear, se van a retrasar varios años, así que a ellos no les conviene para nada detenerla a usted y tratar de deportarla, a menos que usted agarre a bofetadas al oficial de inmigración y le dé unas cuantas patadas en la rodilla, entonces a lo mejor se animaría a él a llevarla ante un juez para que la deporten. De otra manera, él la va a ver usted, le va a preguntar las preguntas que ya mencionamos. ¿Tiene usted familia? Sí. ¿Ya metieron una aplicación por usted? Sí. Le va a decir, sálgase de aquí y déjeme ir allá a Home Depot, donde están esos cuatro mexicanos buscando trabajo. Y a ellos sí los puedo deportar rápido, porque no tienen familia aquí, no tienen petición sometida. Ellos los deporto sin llevarlos con el juez. Ellos son los que le interesan a él, porque al fin del mes le van a preguntar, ¿a cuántos deportaste? Y él va a decir, deporté como a 50, 60, en vez de decir, traté de deportar a una señora que ya tenía una petición metida y no la pude deportar porque la corte está retrasada como 10 o 15 años para sus casos. ¿Ok?
Perfectamente bien respondido, licenciado. Que tenga un fin de semana extraordinario. Es un placer siempre escucharlo.
Igualmente, don Marcos.
Hasta luego. El teléfono, damas y caballeros, 408-971-2333. Y a la amable dama que nos llamó, también que ella disfrute mucho de estos días de importancia para todos nosotros. Con permiso, regresamos de balazo.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Llámale a los doctores Lash, 415-775-4204. 775-4204.
Doctor,
1-800-875-4204.
Atención beneficiarios de Medicare. El periodo anual de inscripción inicia en octubre 15 y termina en diciembre 7. Si necesita hacer cambios, buscar un nuevo plan, saber el costo de sus medicamentos y más información, soy Astrid Acero López, su agente de Medicare. El número a llamar, 1-800-480-5152. Hago Medicare fácil para usted.
Ella lo hace, así lo hace. Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, nos lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos. Bueno, andamos buscando a Frank Lara. Frank Lara es uno de los principales de precisamente las escuelas aquí en San Francisco, de los maestros. También, Isabel, interesante que la huelga de los hoteleros, de la gente que trabaja en los hoteles, continúa y ahora la cosa se está poniendo aún peor porque ahora los huelguistas de los hoteles quieren precisamente decirle a una de las compañías más grandes, JP Morgan, que no haga su conferencia aquí en los hoteles de San Francisco porque están en huelga. Imagínate, son 8,000 personas que vienen, Isabelita, y esta conferencia se va a llevar a cabo justo la semana, la segunda semana de enero, cuando entra en vigencia nada menos que el señor Lurie. O sea que ya veremos qué es lo que ocurre. Nos vamos con Frank Lara, damas y caballeros. ¿Cómo se encuentra, caballero?
Buenos días, perdón.
Did I take you out of a meeting?
Yeah, but it's okay.
I did. I won't take you long.
No, I promise. Yo prometí, es importante para que nuestro público sepa de las escuelas públicas.
Exactamente. Platícanos, ya que tú más o menos sabes cómo está la situación. Tengo entendido que ahora, ¿verdad?, como que, pues, tú sabes que en Oakland tienen el mismo problema, un presupuesto en lo rojo, y ahora tenemos que figurarnos de dónde van a cortar. Y aparentemente están pensando ofrecerle a las personas ya de edad unos paquetes, o si no, despedir a gente. A ver, platícame, ¿cómo lo sientes tú? Aquí en Oakland, en San Francisco.
Bueno, ¿verdad? Dice uno que si lo entiende o no lo entiende. Lo que entendemos es que hay números y que hay una necesidad de hacer recortes. Lo que sabemos también es que el distrito no sabe manejar lo que tiene, sus recursos. Entonces, estamos en un lugar muy, muy tenso porque a la vez ellos están diciendo en la oficina central que hay recortes por lo que ellos están presentando al Estado. Pero lo que nosotros como maestros, como familias, ¿verdad?, que nos están escuchando, sienten en esas escuelas públicas es que pues no hay ni los maestros actualmente. Con el mismo presupuesto no se está dando el servicio a nuestros estudiantes. No hay maestros bilingües preparados en frente de nuestros niños. No hay suplentes suficientes. No hay trabajadores sociales. No hay ni maestros que puedan. De nuevo, todas las necesidades que hay en los sitios escolares no se está viendo en esa discusión con el presupuesto. Pero esto es lo que nos hemos enfrentado ya por varios años, lo que causó también obviamente el reemplazar al superintendente. Tenemos superintendente nuevo y todo esto lo que frustra a las familias es que ve con un distrito que debe de tener dinero, que la ciudad de San Francisco ha invertido bastante por medio de impuestos, que todos quieren que sea lo máximo. Sin embargo, se sigue mal manejando millones y millones de dineros y nosotros somos los que estamos sufriendo. Entonces, anoche se pasó un presupuesto que según van a recortar 500 posiciones, pero de nuevo, no se discutió qué impacto va a ser a los sitios escolares.
Y cuando dicen que van a cortar, o sea que la reunión fue anoche y dicen ellos, ya que no queremos fusionar escuelas aquí en San Francisco, en otras palabras, poner dos escuelas y hacerla una y cerrar otras escuelas, ¿is that out of the table o todavía está en la plática eso de cerrar y de fusionar escuelas?
No, actualmente no está. Y no creo que lo van a tocar porque es un problema político. Ya vimos que las comunidades van a resistir. Pero lo que sí sabemos es que nosotros como sindicato hemos visto que si el distrito escolar no tiene que cerrar escuelas para balancear los recursos, ¿verdad? Eso significa que ahorita actualmente hay escuelas que no tienen los estudiantes necesarios. Ellos como supervisores pueden poner a esos maestros en otros sitios escolares. Sin embargo, tienen supervisores incapacitados que no tienen la capacidad de entender el contrato, de hablar con los maestros, de coordinar recursos con los derechos, con recursos humanos. Entonces, cuando el distrito central no tiene los datos necesarios para manejar los recursos actuales, los maestros, los servicios, dónde están los estudiantes, todo eso, no importa cuánto dinero uno esté invirtiendo o no invirtiendo, no es nada eficiente. Entonces, no se está discutiendo eso, pero también eso no era necesario. Eso era, según ellos, un número que dieron para lo que iban a salvar cerrando 21 escuelas, iban a ahorrarse $22 millones. No había ningún dato que apoyaba eso. Nosotros sabíamos que quizás no era suficiente porque iban a gastar más en mover a las personas, todo eso. Y estamos hablando de 22 millones. ¿Cuánto, por ejemplo, en el presupuesto que presentaron anoche, hay como 150 millones donde no sabemos cómo se está moviendo para, según, renovar edificios? Y nosotros estamos pensando, bueno, ¿dónde están renovando? Porque Buenavista Juárez menos se ha renovado. Todavía existen varias escuelas con problemas de agua, que está el plomo. Entonces, ¿dónde se está dando este dinero? Esas son las discusiones que sabemos. El distrito se enfoca en detallitos porque no quieren tratar estos temas grandes. ¿Cómo es posible que el distrito escolar tiene 4 diferentes fondos para arreglar edificios sin el hecho de que no se siguen arreglando? Eso es corrupción. Eso está lavando el dinero, por un lado, ¿verdad? Y no están siendo honestos de eso. Entonces, nosotros estamos poniendo la presión a asegurar que con la nueva superintendente, que lo tome en serio, tome esa corrupción en serio, que requiera que por fin, y sí estamos viendo eso en el presupuesto que vimos anoche, que por fin están diciendo, aquí hay este dinero y ya no se ha gastado. Entonces, eso es la primera vez en los últimos 4 años que yo he visto eso, pero sabemos que por las últimas 2 décadas el distrito escondía dinero por medio de estos fondos que, según, iban a renovar los edificios.
Y dime una cosa, ¿a quién le toca el trabajo de figurarse eso o de esculcar ello? ¿A ustedes como sindicato, al público, porque tiene ahí sus hijos, a la prensa que está dormida, o a quién le toca figurarse, ver exactamente por dónde el dinero se está yendo? Porque eso que nos mencionas es algo, pues, qué bárbaro, es una bomba prácticamente, que nos digas que hay una gran cantidad de dinero que está ahí para arreglar edificios que nunca se arreglan. Óyeme, pero eso es lo clásico de cualquier país, que te dice que va a construir una carretera de aquí a San José y luego nunca se construye y el dinero se pierde, o la comienzan y ahí la dejan a medias, ¿no? O sea que es el...
Exacto, es lo mismo. Aquí se la hacen ver como si hay muy sofisticados y allá que nomás esto pasa en nuestros países. No es cierto. Aquí está muy obvio. Lo único que no hacen es que no lo nombran o lo presentan de otra manera, ¿verdad? Entonces es el mismo tipo de corrupción. Y nosotros vimos con Dr. Wayne, que ya no está, que se estaba viendo los cambios. Se trajo una nueva directora de finanzas que se llama Dr. Huntoon, con mucha experiencia. Apenas tiene 4 meses. Y en esos 4 meses ella ha forzado la transparencia. Entonces estamos viendo esos números. Lo que no sabemos es cómo se permitió que esto ocurriera por tanto tiempo. Entonces sabemos que el nivel de corrupción es por esos directores de, como nosotros llamamos, middle management, gente que tiene executive directors que tienen 20 y tantos años y que han creado esa cultura de nomás mandar millones y millones por diferentes proyectos personales. Y en verdad eso ocurre en San Francisco también, ¿verdad? Eso es lo que se ha visto con los casos de investigación en los departamentos públicos, que también, entonces, es una, desafortunadamente es una cultura de San Francisco donde después de COVID se fue restableciendo, mucha gente se fue yendo, gente que tenía muchos años se retiró, entonces se comenzó a desenvolver y a aparecer todos estos casos de corrupción, porque antes todo el mundo se cuidaba entre sí. Pero lo que podemos hacer nosotros como aliados, la comunidad, las familias, los estudiantes, los maestros, es seguir demandando. Ahora la doctora Su, ella se ha comprometido con arreglar todo eso. No, ahora tiene 2 meses. ¿Ya? Todavía estamos viendo qué es lo que va a hacer. Estas son conversaciones muy difíciles que ella tiene que mantener con su dirección y va a tener que despedir a gente que ha mal manejado dinero. Si no lo hace... Ya hemos visto, desafortunadamente, causa más desestabilidad en el distrito, pero a lo mejor ella tampoco va a poder. Y si no puede, pues eso no es nuestro problema. Nosotros tenemos que seguir mandando que se vaya la dirección correcta. De nuevo, para el público, el distrito escolar maneja 1,4 billones, mil millones de dólares. Es un dineral lo que hay ahí adentro. Y lo que estamos viendo es que muchos contratos... ¿Ya? Mucha gente que no tiene, que no sabemos dónde están los documentos, dónde están los contratos, dónde están las leyes que protege esos dineros públicos, que no se ha manejado. Wow. Entonces nomás se está regalando el dinero, mientras que nuestros niños siguen sufriendo.
Wow, pero qué exposé que nos pasas. Oye, cuando hablan sobre 500 posiciones, ¿de quién están hablando? ¿De administradores, de maestros, de quién están hablando?
Bueno, eso es importante. Se llaman certificate, gente certificada, que son maestros, pero pueden hacer administradores que también eran maestros, ¿verdad? Entonces, esa es otro problema que estamos desenvolviendo. El distrito no sabe qué posiciones hay. Promueve gente, promueve entre sí, o antes promovía a sus amigos. Entonces, la gente tenía posiciones que no estaban bien alistadas. Entonces, ellos anuncian certificados porque tienen una asociación con un salario y beneficio promedio. Entonces, la mayoría sí son maestros. Y lo que estamos viendo, de nuevo, anoche se presentó otro plan que se va a dar como un tipo de bonus a la gente que se retira o resigna temprano por parte de una corporación que le va a dar como una iniciativa, no sé, de 60% de su salario. No sé cómo está, pero es una iniciativa bastante importante y estamos diciendo que sí, nuestros miembros deben de tomarla. La última vez que se hizo fue en 1997 y eso va a incentivizar que la gente se vaya del distrito. Otra vez, ¿va eso a mejorar el presupuesto? Sí. Pero esta va a ser la gente con más experiencia y otra vez va a causar más vacancias en los sitios que ya tienen vacancias. De nuevo, eso es problema de mal manejo, de falta de coordinación, falta de establecer equipos unidos con un plan de servir estudiantes y más bien nomás están tratando problema tras problema sin pensar de todo el sistema.
Frank Lara, un placer escucharte. Ahora vas a regresar a tu reunión que te están esperando. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros, my friend.
Claro. Saludos a la gente.
Un abrazote. Bye. Frank Lara, damas y caballeros, uno de los principales oficiales del sindicato de maestros aquí en San Francisco, hablando del San Francisco Unified School District. Muchísimo más de qué hablar de allá de Oakland. Mañana quizás le pongamos, pero también allá en Oakland. El día de hoy se están haciendo decisiones de mucha importancia, damas y caballeros. Así es que tenemos trabajo, los niños, las escuelas, los juegos de los niños, la comida, todo. Y luego arriba de eso tener que preocuparnos porque no hay personas, bueno, hay personas eficientes para robarse la lana, pero no eficientes para de veras pensar y darle una buena educación a nuestros hijos. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Eh, doctor Huete! David Huete, damas y caballeros, está en la corte ganando casos. Así es que ahora tenemos El de la semana pasada, ¿eh? Sí, Isabel. Ok, let's do that one. I like it, that one.
Es casi igualito. Pero, como eso puede tomar tiempo, y si usted no está seguro si su empresa reportó o no, lo más rápido que puede ser es reportarlo con el EDD. Y me cuenta mucha gente, David, pero yo no puedo ir al EDD a pedir el desempleo, no tengo papeles. Y eso está muy correcto, pero aunque no tenga papeles, puedes pedir el dinero de incapacidad, el disability. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el gobierno de California reconoce que ustedes, aunque no tengan papeles, estamos trabajando con números ITIN, números prestados, como sea, y cada quincena tu empresa por años te está quitando poco dinero cada quincena y se aparta con California al State Disability Insurance, la aseguranza del estado para la ocasión que si uno se lesiona, se paga California mientras que peleamos con el seguro. O sea, hay muchas opciones, muchos remedios, pero cuando uno no sabe, pues no sabe.
Perfectamente bien, y damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938, y usted sabe que cualquier pregunta legal, el caballero se la puede contestar. Si no se la puede contestar, le va a referir a alguien que la pueda hacer, pero principalmente el teléfono del licenciado David Huete, damas y caballeros, es 510-459-8340, 510-459-8340. Qué terrible este caso, maestro, que imagínate en un accidente trabajando, pierda uno, una cosa es un dedito, una cosa es dos dedos, la mano, pero el brazo...
Eso cambia la vida. Y mira, te voy a decir una cosa, cuando uno tiene un caso que te va a cambiar la vida, de que nunca vas a poder trabajar para nada, un caso extremadamente importante, y son muy raros, casi muy pocos casos llegan a este nivel, pero uno debe convencer a la corte, porque el seguro nunca quiere pagar, de que el seguro va a tener que pagar su ingreso de por vida. Que te imaginas, el caballero tiene 30 y pico años, son millones por toda su vida, no solo su ingreso, pero doctor de por vida, el brazo prostético de por vida. O sea, es un pleito muy grande. El seguro prefiere, si no tiene abogado, le va a ofrecer 100 mil para que se vaya, ¿te imaginas? No, tenemos que pelear para que le paguen de por vida. Son casos que llegan a un nivel muy diferente que el famoso carpal tunnel, que el moretón, que la espada. Es un caso muy grave.
También había el caso de un muchacho también joven, como de esa edad, que yo llegué a conocer, que quedó en silla de rueda prácticamente el resto de su vida. Y a él hasta inclusive le dieron vivienda, todo, ¿verdad? Pero ¿qué? Y él hablaba quizás de volver algún día con su familia a Honduras, porque aquí estaba solo. ¿Qué pasa si una persona decide regresar a su país natal? ¿Pierde los beneficios?
Sí y no, porque puedes venderlos. Mira, nunca se le dice al seguro, o sea, yo al seguro no les digo, mi cliente no tiene papeles, porque no deben que ceder, y se va a ir a México porque me descuentan la mitad. Lo que les digo es que en lugar de que ellos estén gastando, por ejemplo, tengo un cliente también silla de rueda, que el seguro está gastando 50 mil al mes, medio millón al año. Yeah. Ahora, la esposa sabe que, Dios no quiera, si su esposo se muere, los beneficios paran, la prohibida. O sea, mucha gente prefiere vender el caso para que le paguen millones ahorita, se pone una cuenta de banco y tiene dinero para si acaso algo pasa, la familia tiene dinero, ¿no? Uh-huh. Pero mucha gente sí se va a Honduras, a Guatemala, a México, y por una fracción de lo que aquí cobra el hospital, doctor, se encuentran un remedio más barato, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste es que el seguro les pague suficiente, sea millones. Porque una persona en silla de ruedas que nunca va a trabajar, depende de su edad, si tiene 75 años, pues no vale mucho, ¿verdad?
Cuando
si
hablas
tiene 30 años, vale muchísimo.
Cuando hablas de vender tu caso, ¿qué quieres decir? ¿Cerrar el caso, básicamente?
¿O? El caso, exacto. Uh-huh. Así el seguro se lava las manos, ya no paga por el doctor, por su ingreso, por nada. Pero lo que pasa es que personas de aseguranzas que saben matemáticas mejor que los abogados, calculan lo que la aseguranza tiene que presumir, y la corte nos dice también lo que la vida se presume que uno va a vivir. O sea, si yo tengo 30 años, me pagan mucho más que si tengo 80 años, ¿correcto? Uh-huh, porque uh-huh. A los 80 años tengo pocos años. Uh-huh. A los 30 tengo una vida entera. Uh-huh. O sea, ahí ellos calculan lo que va a sobrar de pagar
y luego dicen, ok, pues nos sobran millones si se queda vivo por 80 años, y luego te lo descuentan, como si ganas la lotería, ¿verdad? La lotería, si uno gana lotería, te dan todo mensualmente o la mitad ahorita, ¿no? O sea, es igualito, uno puede pedir la mitad ahorita de lo que el seguro va a gastar en él por toda su vida.
Wow. Y licenciado, si le van a pagar el salario, un porcentaje del salario por el resto o por mucho tiempo, ¿cómo lo figuran? O sea, conforme la inflación va subiendo, ¿cómo es que figuran ese porcentaje?
Así es, hermano, y se lo dejamos a las manos, no solo de las cortes, pero de los que saben más, que son los ajustadores de annuities, aseguranzas de vida, porque lo que pasa es que muchas veces se pone también una aseguranza de vida. Si le van a dar millones, le dan la mitad ahorita, para decir, y la demás cada mes, porque la corte no va a aprobar de que le demos a una persona millones, se vaya a México y que el cartel se lo quite. Tú sabes, en otro país no tienes control. O sea, muchas veces es mejor darle un porcentaje ahorita para que tenga dinero para comprar casa o lo que sea, y el otro dinero se quede en la cuenta en los Estados Unidos que se le paga cada mes, no importa si sea en China o en México, porque cada mes le paga. Y ahí, si la persona, Dios no quiera, llega a fallecer, aunque sea el dinero continúa, porque ya se lo sacaron de las manos del seguro de Workers Comp y lo pusieron en una cuenta más a su control de la esposa o el esposo, como sea. O sea, uno nunca sabe cuándo va a vivir o morir una persona. Yo tengo un cliente en una coma ya por 4 o 5 años. Pero si la persona muere, el caso muere con la persona. Y a mucha gente se le olvida eso y se ponen tercos. No, yo no quiero vender el caso. Pero luego algo pasa y algo no deja ni un centavo a la familia o a la esposa, que sin trabajo, ¿te imaginas?
Wow. ¿Y cómo se trata de zafar la compañía de seguro? O sea, cuando hay un incidente así tan fuerte como él, ¿lo que ellos tratan de hacer es disminuir el costo?
Oh, sí, no veas cómo roban. Yo he visto a gente que vino conmigo ya que le cerraron el caso, no puede decir nada, pero lo mandaron hasta con el QMI de ellos. Le dieron el 69% de incapacidad, que solo son como 70 mil. Si hubiese llegado al 70 para arriba, fuera de por vida, pero no le dijeron, no peleó, no logró abogado. Y él quedó con 2 pies malos y nunca va a poder caminar. ¿Te imaginas? A gente le roban aquí, hermano, y más a nuestra gente. Si uno está negociando con aseguranza, sea accidente civil, accidente criminal, asunto criminal, accidente de workers' comp, si usted está negociando con otro abogado, otra aseguranza, sin abogado, les van a tomar a ventaja. Es la vida, tú ya sabes.
Wow, pues damas y caballeros, atención, ¿verdad? La lección del día de hoy es de que lo primero que tiene que hacer es llamarle a un abogado y obviamente le pedimos que le llame a precisamente el licenciado Huete.
Claro que sí, y todo lo que tiene que hacer es llamarlo a su teléfono privado. Él tiene su celular con él todo el tiempo, día y noche. El número de teléfono es el 510-459-8340. Tenemos unos minutos más con el abogado. Si usted tiene una pregunta, puede marcarnos y entrar en línea inmediatamente al 415-552-2938. 415-552-2938. Algunos consejos, porque vienen las fiestas navideñas. Yo no sé si durante las fiestas navideñas hay aumenta el peligro para los trabajadores, quizás hay menos trabajadores. ¿Qué nos puede decir?
No solo aumenta el peligro, pero les recuerdo que en las épocas de festividades muchas veces no estamos pensando bien y se nos olvida que nos van a estar persiguiendo, te van a estar vigilando. Si usted tiene un caso mayor, ¿okay? Lo más grande del caso, lo más que checan tu Facebook, tu social media, te persiguen. Ahora, un caso pequeño ni les importa, pero yo siempre digo, el consejo mejor que puedo dar a todos, usted que tenga otro abogado o no, es siempre, siempre, siempre hablar con la verdad. Porque con la inteligencia artificial, ¿tú no crees que van a poder juntar si tuviste otro caso con otro nombre en otra empresa? Ellos averiguan todo. O sea, siempre es bueno hablar con la verdad y dejarlo a las manos de los doctores y los abogados y Dios.
Y obviamente alguno de los problemas que tenemos es de que una persona puede decir que no puede hacer algo y luego se pone a bailar o se pone a levantar un montón de cosas.
Se va al gimnasio a levantar pesas,
y muestra todo y muestra sus músculos y ahí es un problema.
Como el RFK, lo ves a 70 años, tiene más músculos que yo, hermano, ¿lo viste?
Yes.
No, nunca me tocó ver a este hombre.
A los 70 años, yo quiero ir al gimnasio para cuando llegue a los 70 años, esté fuerte también, me da esperanza.
Yeah. O sea que él publicó algunas fotos en su cuerpo así, ¿o qué?
Sí, parece, porque va a ser el que lo pusieron como en control de la salud, ¿no?
Imagínate.
Porque ya sabemos, Marcos, aquí en Estados Unidos, mi esposa tiene una aplicación, porque hay una aplicación que tú puedes ver si la comida aquí fuera probada en Europa o no, porque en Europa hay productos que no dejan vender, partes que dan azúcar a nuestros niños en los cereales que no dejan vender. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar con el gobierno, que da mucha comida a mucha gente, más gente pobre, tú sabes, que no es bueno alimento para nosotros. O sea, si tú comparas lo que hacen en Europa con aquí, ahí quieren mucho más, es mucho más difícil vender el Twinkie.
Perfecto, y damas y caballeros, el teléfono aquí en el estudio 415-552-2938. Si usted tiene una pregunta para el licenciado David Huete, este es el momento, ya que tenemos líneas abiertas al 415-552-2938. ¿Algún otro caso que nos traiga, señor David?
Tengo varios, y los más interesantes, Marcos, son los que empiezan con puro workers' comp y luego se descubre que hay otros casos. Por ejemplo, muchas empresas hacen el error de, durante un caso de workers' comp, hacen algo ilegal, sea que lo están despidiendo, hostigando, discriminando, y eso abre puertas para otros casos laborales. Tenía mucha gente, aunque no hay culpa en el mundo del trabajador, si encontramos culpa de otro que no fuera la empresa, entonces tienes otro caso civil con el que fue culpable. O sea, muchas veces en workers' comp empezamos a averiguar muchas cosas y enteramos de que por años no le pagaron bien. O sea, nunca se sabe lo que vamos a encontrar. Pero el caso más difícil es el que usted no levanta la mano y cierre sin abogado. Cuando nos hablan, ya no es muy tarde. No dejen que el seguro les cierre el caso y los manden con un evaluador que ellos escogen y te arruinan el caso. Levanten la mano, la consulta es gratis. No pagan ni un centavo si no ganamos.
Claro, y damas y caballeros, el teléfono, por favor, apúntelo, ya que nos vamos a ir a una pregunta, y obviamente no quiero irme sin dar el teléfono dos veces, 510-459-8340. Le llama directamente a el licenciado David Huete, 510-459-8340. Vamos con esta llamada luego. Buenos días, tenemos poco tiempo, dígame.
Hola, buenos días, señor Marcos.
Es posible que le tengamos que contestar su pregunta fuera del aire, pero a ver, aviéntesela.
Ok, mire, mi pregunta es para el abogado. Yo me dio un derrame cerebral y entonces yo estaba viendo a ver si podía agarrar disability. Yo no tengo documentos, tengo trabajo con Nike.
¿Cómo le ves, licenciado?